histórica LU4. Daniel Juárez te saluda de este lado. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenos días, Daniel. ¿Cómo estás vos? El equipo que está trabajando allí. Y un gran saludo para las audiencias también.
Cintia, bueno, contanos. Hoy vamos a tener la actividad que lleva por nombre Comunicación Democrática versus Discurso de Odio, que creo que viene bien justamente esta temática en esta época donde tanto, tanto se habla del tema y tanto escuchamos de ese odio que prácticamente no nos lleva a un buen puerto a los argentinos, que debemos buscar siempre la verdad para poder salir adelante todos, indistintamente de las ideologías políticas que tengamos.
Absolutamente, Daniel, la invitación hoy es a la comunidad a que vengan a participar para contarnos también cuáles son sus perspectivas en torno de qué es verdaderamente la democracia, qué significa la participación ciudadana, de qué manera tenemos que contribuir a reflexionar en torno de lo que nos une mucho más de lo que nos distancia y qué es dañino también en el marco de los medios de comunicación, ¿no? Porque son servicios de comunicación, la radio, la televisión, incluso cuando hablamos de ese ecosistema comunicacional ampliado, todo lo digital. Bueno, ¿cuál es la finalidad última de la comunicación? ¿De qué manera las personas deben acceder a información que sea intercultural, que sea plural, que sea diversa, que contribuya a la toma de decisiones? ¿Y de qué manera también cuando esto no ocurre, cuando se difunden noticias que son falsas, cuando se estigmatiza, cuando se discrimina, cuando se vulnera el derecho humano a la comunicación, se producen daños? ¿Y cómo esos daños horadan las democracias, ¿no? ¿Cómo lastiman las democracias y cómo lastiman entonces nuestras vidas cotidianas? Hoy vamos a estar diferenciando la libertad de expresión, del derecho humano a la comunicación, con estos discursos de odio que lamentablemente en otras épocas han sido la antesala de realidades muy duras de la Argentina, como los genocidios.
Cintia, mientras te escuchaba pensaba, ¿no? Quizás mi apreciación puede ser errónea, pero puede ser que en esta última época se ha incrementado ese odio a través de los medios o se ha dejado de respetar también aquella buena costumbre y después vamos a llegar al código de ética que tiene mucho que ver, digo, de manipular la información con este odio tan tremendo que tenemos en la actualidad que quizás antes no se notaba tanto o sí estaba igual.
Es interesante lo que mencionás, Daniel, es tu percepción, posiblemente podés convocar a las audiencias a que opinen sobre esto que estás señalando, pero te voy a aportar un dato concreto de un comité de expertas que vino a la Argentina aquí, un comité de expertas de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que lo que van viendo en los distintos países es cómo se va cumpliendo con la Convención de Belén para qué tiene que ver con los derechos de las mujeres. Y estuvieron aquí en la Argentina entre el primero y el 3 de marzo pasado, hace muy poquitito. Se entrevistaron con distintas mujeres de distintos ámbitos de la vida política, social, cultural, sindical, también del periodismo, de la comunicación. Y sabés que llegaron a la conclusión de lo que estás señalando vos, que en la Argentina hay un clima de violencia, literalmente se subyace un clima de violencia política y de violencia contra las mujeres que desarrollan su vida en ámbitos públicos. Incluso señalan que los medios de comunicación muchas veces exacerban, amplifican, difunden esas violencias contra las mujeres, entre ellos discursos de odio. Por otra parte, han llamado, han dado recomendaciones para que los medios de comunicación, los servicios de comunicación, como estábamos diciendo todos, la gráfica, la radio, la tele, los digitales, incluso las redes sociales, dicen, tomen medidas para erradicar esos discursos de odio, para sacar todo mensaje que estigmatice, denigre, difame a las mujeres por el hecho de ser mujer de los distintos ámbitos. Y ¿sabés qué dicen también? Sí. Que hay una alta tolerancia, que en lugar de condenar esos discursos una vez que se producen, los diga quien los diga, los enuncie quien los enuncie. En vez de condenarlos, se los tolera. Y muchas veces se silencia, y ese silenciamiento y esa tolerancia lo que hace es profundizar el daño. Así que creo que hoy es una muy buena oportunidad que nos encontremos allí en la universidad, en el marco de estas celebraciones que también deben ser reflexión, porque además del aniversario de la radio y la universidad, en la Argentina estamos cumpliendo 40 años de democracia. ¿Qué democracia queremos? ¿Una participativa donde definitivamente circule la información y nos permita tomar decisiones, o una donde vaya dejando de existir como consecuencia de estas violencias y discursos de odio?
Cintia, sumamos también a nuestra compañera de trabajo, Natalia Castro, quien forma parte de nuestra emisora y es responsable del Departamento de Género, también para hacer preguntas. Nati.
Buen día, Cintia. No, la pregunta tiene que ver con lo que te referías de las violencias que sufren en especial las mujeres que cumplen cargos públicos y con lo último que ha sucedido con la vicepresidenta y estas cuestiones que se hablaron sobre la salud de su hija. Surgía por ahí la pregunta de si estamos en tiempo de considerar las sanciones, ¿no? ¿Eso es un debate todavía?
Sí, claro, sigue siendo un debate. Yo te agradezco muchísimo el coraje que has tenido para aceptar esta gran responsabilidad de trabajar por los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBIQ+, allí en la radio, con la representación de subjetividades e incluso hacia el interior, ¿no es cierto? Que ahí tienen un excelente director, a Saúl, que viene implementando estas medidas que, por supuesto, han sido impulsadas desde el comienzo por nuestra presidenta Rosario Lufrano, ¿no? Entonces, esto creo que es ya una base porque nos obliga a mirarnos hacia adentro, cómo estamos en función de la equidad, de la búsqueda de equidad, de tener igual remuneración, igual tarea, de tener responsabilidades que no tengan que ver con subordinaciones de roles por el hecho de, por ejemplo, ser mujer, y luego trabajar hacia afuera. Y en este trabajo del hacia afuera, la reflexión que estás aportando en torno de, bueno, las sanciones sirven, vas a encontrar toda una corriente que diga que las sanciones con valor económico no terminan generando el efecto deseado porque las empresas, en cuanto tales, lo consideran como parte de sus costos. Entonces dicen, bueno, yo con estos discursos termino ganando plata porque tengo más rating, ¿qué me importa pagar una multa que además la voy a recurrir, que ese sería como el término, o sea, la voy a rechazar y va a estar eternamente dando vueltas en sede administrativa y si no tengo la sede judicial y si la termino pagando es como decía mi abuela en el año del arquero. Entonces esa es una corriente que no hay que descartarla, pero que hay que pensar si la mirada punitivista realmente va a traer las consecuencias que buscamos. Luego hay una mirada en la que yo me adscribo bastante más, es decir, me sumo a esta mirada de la transformación social, que tiene que ver con la educación, con la alfabetización, con generar desde los medios de comunicación pedagogías de inclusión. Y que entonces, socialmente, desde todos los ámbitos, desde los servicios de comunicación también, pero además de organizaciones sociales, barriales, regionales, podamos rechazar esos discursos, podamos poner un límite en cuanto a la no aceptación de la circulación y proliferación de esos discursos y trabajar de manera relacionada con la escuela local. Para dar un ejemplo concreto, bueno, nuestra radio aquí en Comodoro, ¿cómo articula con la escuela primaria, con el jardín de infantes, con la secundaria, cómo articula con la universidad, pero también cómo articula con los espacios de educación no formal, qué actividades vamos haciendo a nivel comunitario, a nivel municipal, cómo nos vamos relacionando, cómo hacen ustedes con las otras radios, con los otros medios de comunicación? Es decir, generar redes que estén entramadas y en base a la política del encuentro, de la inclusión, de la solidaridad y de la amorosidad. ¡Uy, qué utópico! No, la verdad es que hay que empezar a construirlo desde el pequeño lugar en el que estamos, pudiendo primero desnormalizar, desnaturalizar. Eso que se ha dicho no es libertad de expresión, vulnera los derechos de las personas, porque las personas tienen derechos, por ejemplo, las usuarias del sistema de salud mental, las mujeres, los grupos históricamente vulnerados, difundir esos derechos, porque nadie reclama un derecho que no conoce, de qué manera reclamamos en las distintas instituciones, como la Defensoría del Público, como el ENACOM, para llegar a transformar colectivamente la comunicación. Si no hubiera espacios en los que se transformara y no se llegara con todas las alternativas que estamos hablando, siempre está también la sanción, pero en experiencia que he tenido en la Defensoría del Público, más de 10.000 reclamos que me han tocado trabajar y prácticamente todos los pudimos resolver con esta política que te digo, que es definitivamente reconocer cuáles son los daños que se causaron y ver cómo los reparamos con acciones concretas, no que queden en el aire, sino específicamente cuáles son las medidas que se toman. Por ejemplo, en el programa, en el canal, en la señal y ampliando, como te decía hace un rato. Así que si bien creo que sigue ese debate en torno de si la sanción sí económica, la sanción no. Creo que hay que debatir sobre todo el derecho humano a la comunicación. No podemos tener una mirada mercantilista, no todo pasa por lo económico, pero eso requiere de acciones políticas a nivel nacional que no se están tomando en su completud y que tenemos que seguir exigiendo.
Cintia, en tu trabajo profesional, bueno, como periodista, docente, investigadora, ¿dónde encontrás mayor resistencia a este negacionismo que tenemos sobre el discurso del odio, en las viejas generaciones o en las nuevas?
Yo no creo que sea una cuestión etaria, ¿sabes? Uh-huh. Muchas veces entiendo que los argumentos son buenos, es una cuestión de edad. La verdad es que en todos los tiempos ha habido personas que han trabajado por la defensa de los derechos humanos y hoy pueden tener 80 años y han defendido los derechos humanos toda la vida. Claro. Y puedes encontrar un chico o una chica de 14 años que esté replicando discursos de ultraderecha que vulneran los derechos humanos. Entonces, no creo en esa cuestión etaria, ¿viste? Uh-huh. Que a veces me es una excusa. No, claro. Lo que pasa es que la gente porque tiene tal edad o tal otra... No, espera. Veamos cuáles han sido las trayectorias, cuáles son nuestras identidades, cuáles son los recorridos, qué saberes tenemos a mano que podemos incorporar. Porque el gran tema es que muchas veces desconocemos también. Uh-huh. Una de las frases que yo más escuché cuando era defensora es, yo esto no lo sabía. Bueno, mira, existen derechos, estos son los derechos humanos, se van vinculando de esta manera, todas las personas lo tienen por el hecho de ser persona, y entonces ahí es donde vamos trabajando, incluso hoy me pasa en el aula, para que veas que no es una cuestión de edad. Uh-huh. Yo soy profe de, bueno, la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, que antes de venir aquí a Comodoro me tocó dar clases justamente, y mi alumnado tiene desde 19, 20 años, por ahí, y sinceramente te digo, no conocían ni la ley de identidad de género, ni el contenido de la ley Micaela, ni el contenido de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Muchas veces titulamos y después no nos sale ni la bajada ni la nota completa, ¿viste? Bueno, sí, qué sé yo, sí, la ley de medios, pero ¿qué dice? ¿Cuáles son los derechos de las mujeres en la ley de medios? Bueno, ahí está nuestro rol, ¿no? Y sobre todo en los medios públicos, poder amplificar, difundir en los distintos espacios que tenemos para generar nuevas aulas de este siglo XXI que bien puede ser la radio y este momentito que hemos compartido.
Por último, para no robarte más tiempo, Cintia, porque sabemos que tenés que preparar todo lo que va a ser la charla justamente hoy allí en la universidad y estás con otras actividades, para nuestro público, para nuestros oyentes, que seguramente muchos de ellos por primera vez habrán escuchado el Código de Ética en la Televisión Pública y ahora el Código de Ética en Radio Nacional. ¿El por y el para qué?
Porque la radio pública y la televisión pública es la radio y la televisión de todas las personas que viven en la Argentina. Para tener una mejor comunicación, un mejor periodismo de esta crisis, se sale con más y mejor periodismo, más y mejor comunicación. Y el compromiso que tienen trabajadoras y trabajadores de la radio y la televisión pública, lo han escrito, es con sus audiencias y es para, en definitiva, profundizar las democracias.
Bien. Bueno, Cintia, muchísimas gracias. Éxitos hoy con la gente de Comodoro, de nuestra Patagonia Argentina, que seguramente te estarán acompañando allí con todos los chicos de nuestra universidad. Hoy jueves 4 de mayo a las 4 de la tarde en el aula 102 de nuestra universidad.
Los vamos a estar esperando allí, las vamos a estar esperando con las puertas abiertas y quienes nos escuchó le quedó alguna duda. No está de acuerdo con lo que dije, que se venga. Así debatimos esta tarde, esta noche y vamos creando esa democracia participativa con la que tanto soñamos. Un gran abrazo. Aquí les manda el director de la radio, Saúl, el director también, Mario Bornia, en esta Patagonia que se va uniendo desde la Patagonia, desde el sur, que dicen es nuestro norte.
Muchísimas gracias.
Un gran abrazo.
Hasta luego. Allí teníamos a la doctora Cintia Luján.